Como dijo el doctor Asqueta, es inminente la llegada de las vacunas. Se va a comenzar con, probablemente en el correr de los días, ni bien llegan las vacunas, se distribuyen, no van a ser. No es tan problemático el hecho de la gestión de la llegada de las vacunas y la distribución, eso históricamente lo tenemos. Uruguay siempre ha sido. Ha tratado el tema con celeridad y probablemente en el correr de los días ya se comience a hacer efectivamente. Se va a hacer sin agenda, pero se va a llamar a las personas en forma priorizada, ¿no? Primer grupo, los adultos mayores, se va a concurrir a determinados lugares específicos donde hay población de mayor riesgo, como los LPEM. También se va en esa primera instancia a priorizar a mujeres embarazadas y aquellas aquellos trabajadores de la salud, por supuesto, ¿no?
Para aquellos que continúen antes con el plan de inmunización de COVID, que tengan que darse la cuarta dosis o estén decidiendo darse una de las anteriores, ¿se va a tomar la misma referencia de separación de días, como se ha indicado el año pasado, de una vacuna respecto de la otra?
En realidad, el trabajo de los asesores, e inclusive en la última Comisión Nacional Asesora de Vacunas, se habló en la población adulta de la posibilidad de vacunar en forma simultánea. Si está en oportunidad, se hará, y si no, se postergará. Pero digo, ya no es una condición sine qua non tener dosis separadas.
¿Qué objetivo le trazó la cartera para este año en cuanto a la campaña antigripal de dosis?
700.000 dosis es lo que se pidió, lo que va a llegar.
¿Qué habla recién de las embarazadas? ¿Los niños también estarían dentro de los priorizados? ¿Y en el caso de los niños se requiere alguna separación diferente que en los adultos?
Vamos a aclarar primero con respecto a la vacunación de la gripe, ¿sí? Los niños también están priorizados. Yo decía hacerlo paulatinamente en cuanto a que la primera semana fueran los adultos mayores, se trabajara focalizado en las poblaciones de mayor riesgo, el EPEN, trabajadores de la salud, también mujeres embarazadas. En una segunda instancia, niños, adolescentes, adultos con comorbilidades y también están incluidos niños sanos entre 6 meses, perdón, y 5 años. Y en una tercera semana ya llamar a la población general. Pero eso es para ordenar, porque digo, en realidad el Plan Nacional de Vacunación COVID lo que dejó como elemento positivo es una forma de funcionamiento de los vacunatorios diferente, en donde hay una protección de los usuarios, de las personas y también de los trabajadores de la salud. Yo creo que todo eso obró en beneficio del funcionamiento de la vacunación en general, ¿no? Entonces, de acuerdo, o sea, ¿qué es lo que queremos? Es que no hayan personas acumuladas, días como hoy, días de lluvia, de frío, que no haya personas haciendo cola, ni nada por el estilo. Es para ordenar la vacunación.
¿Usted decía que se va a retomar el control del carnet de vacunación en el caso de los niños?
Sí, los niños tienen priorizado el carnet, el certificado de esquema de vacunación. O sea, eso es lo primero en lo que nos tenemos que fijar. Está priorizado con respecto a cualquier otra vacuna. Con respecto a la pregunta que me hacías vos en cuanto a los niños y la simultaneidad, si coincidiese la vacuna de COVID con la vacuna de influenza, en el caso de los niños sí se recomienda una separación de 14 días. Y reitero, está priorizado el certificado de esquema de vacunación. O sea, aquel niño que tenga vacunas atrasadas lo que se llama el carnet de vacunas no vigente, lo que hay que priorizar es poner las vacunas de tradicionales al día.
¿Han detectado un aumento en ese sentido?
Las coberturas en el periodo pandémico son similares al periodo prepandémico, sobre todo, digamos, en los primeros 2 años de vida. O sea, se cumplió con el objetivo de llegar a coberturas muy similares. Obviamente, capaz que alguna de las vacunaciones o en alguna de las edades las vacunaciones fueron un poco diferidas, ¿verdad? Después, con respecto a lo que señalaba recién el representante de OPS en Uruguay, estamos focalizando la segunda dosis de la vacuna de sarampión, que está incluida en la triple viral, que es la sarampión, rubiola, papera, la segunda dosis, de que los niños tengan esa segunda dosis. Porque como ustedes saben, hubo una transición de que esa vacuna, como recién se explicaba, que está en el carnet nuevo, pasó de los 5 años a los 15 meses y de repente algunos niños a los 15 meses no se la dieron. Por lo tanto, una de las vacunas que tenemos que hacer foco es justamente esa segunda dosis de triple viral que incluye la segunda dosis de sarampión.
¿Qué planes hay para la dosis de refuerzo de COVID? Es decir, la población que está entre los 18 y 50 años, todavía nunca se dijo una fecha para la cuarta dosis, ¿cuándo se va a abrir esa posibilidad?
Bueno, Esa es una decisión técnica que se tomó en la última Comisión Nacional Asesora de Vacunas y se determinó que la cuarta dosis correspondía sistemáticamente para aquellas personas mayores de 70 años o para aquellos mayores de 50 años que tuvieran comorbilidades. También hay dosis adicionales en poblaciones inmunodeprimidos, independientemente de la edad que tengan, o personas que tienen algunas condiciones como el síndrome de Down. Pero no hubo modificaciones en cuanto a esas recomendaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sabemos sí que hay personas que están reclamando por más dosis, pero las recomendaciones son las recomendaciones que el Ministerio dio hasta ahora.
Es decir, ¿todavía no se analiza brindar esa cuarta dosis al resto de la población o es algo que está en consideración del Ministerio?
En realidad es algo que el proceso de vacunación contra COVID ha sido dinámico, ¿no? O sea, ha ido cambiando. Si por ahora no cambian las cosas es porque no hay evidencia como para cambiarlas. Me parece que ese es el sentido, ¿no? En cualquier circunstancia, por más que en otros países hubo aumento del número de casos después de la ola de Omicron, hubo otra ola de Omicron, sí lo que hubo fue un desfasaje entre los casos y las hospitalizaciones y las muertes. Por lo tanto, por ahora parecería que no habría una justificación para cambiar las recomendaciones. Pero reitero, esto es dinámico, digo, puede cambiar.
En los últimos días, la Organización Mundial de la Salud envió una alerta por el tema de los casos de hepatitis de niños que se han conocido en Europa fundamentalmente, casos que no estarían, por lo menos por las características que tienen hasta ahora, relacionados con las hepatitis que se conocen hasta el momento. ¿En ese sentido hay algún trabajo que se esté haciendo a nivel local?
Lo más importante es estar atentos a esos informes, así como estuvimos a otras enfermedades nuevas o como pudo ser el síndrome inflamatorio multisistémico en niños vinculado al virus SARS-CoV-2. Estas hepatitis aparentemente no tienen relación con el virus SARS-CoV-2, podrían tener relación con alguno de los virus comunes. Pero lo importante es estar atento a ver si en nuestro país ocurre algo similar.